creo que justamente este tema, que es parte de una oración, estas palabras que vamos comenzando, la alegría que como luz ilumina el servicio, te diría dos cosas. Primero, que quedó de la palabra anterior, la palabra amor tiene que ver con una actitud pastoral, digamos, ¿no? La obra del Hospice y siempre la Iglesia, como Francisco, es un pastor. Y el pastor ama y ama alegremente. ¿Y por qué me uno a Francisco? Porque cuando hicimos esta oración, ya casi 20 años atrás, Francisco no había escrito lo que hoy es su carta pastoral, su exhortación, su invitación apenas inició su pontificado, que es justamente sobre la alegría de evangelizar, sobre la alegría del evangelio, ¿me explico? Uh-huh. Y él cita en un momento, dice así, la dulce y confortante, porque lo cita Pablo VI, digamos, ¿no? La dulce y confortante alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, para que cada pueda recibir la buena noticia, no a través de unos evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través del ministro del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismo la alegría de Cristo. Fíjate que en la oración nuestra, la alegría que como luz ilumina en el servicio, alegría y luz son dos cosas que se reciben, que están en lo íntimo, ahora pueden ser. Y se irradian, ¿me explicó? Uh-huh. Por eso está bueno unirlo a Francisco, porque yo los mandaría y los exhortaría a leer una y otra vez, y sobre todo el inicio de esta exhortación evangélica, la alegría del evangelio, justamente, la alegría de evangelizar.
Pensando en esto que decías, padre, la alegría como la luz se recibe para poder irradiar, bueno, queda claro entonces que no es algo que uno mismo pueda producir, si se me permite la palabra, frente a situaciones, como decías vos, tan claves como estar frente a la muerte, ¿no? Entonces, decir, pararse desde ese lugar, como dice la oración, iluminando el servicio desde la alegría, bueno, es una gracia, un don que hay que pedir.
Lo que pasa es que uno nunca va a coger la alegría de la muerte, porque es la mayor obra del pecado y del mal. Lo que uno puede acoger y recibir siempre es la alegría de estar vivo. Por eso, como hablábamos, cuando uno está vivo y vive con esta alegría, que es muy muy íntima, por así decirlo, mira, Lewis en su libro de la conversión justamente lo titula Sorprendidos por la Alegría. La alegría te sorprende porque conecta con una dimensión muy, muy, muy íntima nuestra, que es donde hemos sido dados, donde hemos sido hechos, conecta con una intimidad, donde está Dios. Uh-huh. Por eso la alegría como la luz vienen de Dios. Y cuando uno va al interior del corazón, y vuelvo a identificar alegría con luz, cuando uno conecta con esa profunda alegría, la irradia. La hace servicio, la hace evangelio, la hace buena noticia. Francisco, cuando habla de la alegría del evangelio, él toma, dicen todos, dos escritos de Pablo VI, justamente, uno es el Evangelio Nuntiandi, el anuncio del evangelio, y otro que Pablo VI toma en 1975, que es el Gaudete Indomino, que es alégrense en el Señor. Son dos textos como iluminadores. Y alegrarse en el Señor es alegrarse en lo que Dios hace, ha hecho. De hecho, dicen los profetas, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuál es la alegría de Dios? Lo que Dios ha hecho, me ha hecho a mí, y me sigue haciendo a mí, ha hecho este mundo. Entonces, Francisco es muy claro cuando alienta a la alegría, a recibirla, a acogerla. Es como una invitación, ¿no? Frente justamente al múltiple y abrumadora oferta de consumo, aún hay tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, dice él, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Es decir, en la intimidad la alegría me hace uno con Dios y me hace uno con el otro. Por eso ilumina en el servicio, ¿no?
Recién hablabas, utilizaste una palabra, padre, que es conectar con la alegría, dijiste así. Cuando uno conecta con la alegría, puede iluminar el servicio de este lugar. ¿Cómo se conecta con la alegría? ¿Cómo vivir de
Cuando
esta
uno se
manera?
conecta, con lo que uno es, con el ser, con uno mismo, y conectarse con uno, San Agustín decía, Dios está en lo más íntimo de lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces, la alegría es cuando estoy profundamente conectado con mi ser. Ahora, como mi ser está conectado con la humanidad, con la naturaleza, con los otros hermanos, la alegría ilumina, se irradia, ¿me explico? Busca comunicarse como el Evangelio, busca irradiarse, busca hacerse buena noticia. Entonces, el cómo es ir a uno mismo. Mira, hay una expresión que a mí me gusta siempre para ir a la alegría, y es lo que recomendaría leer, que es la carta de Romano Guardini, tiene un libro que se llama Carta sobre autoformación. El inicio, toda, hay una carta que se llama Sobre la alegría del corazón, de las 9 cartas. Dicho sea paso, Francisco es un gran lector de Guardini, que era un jesuita, un gran maestro espiritual. Bueno, una de esas cartas, esto es para desarrollarlo más, se llama Sobre la alegría del corazón. En el inicio nomás, él habla de distintas, la diversión a la alegría, y él ahí para mí pone una de las claves, para mí, Guardini, de lo que es la alegría como gran maestro espiritual. Dice, la alegría es hermana de la seriedad. Donde va una, va la otra. Que es todo lo contrario a la imagen que nosotros tenemos por ahí del serio, de rostro adusto, amargado. La seriedad es, Dios es serio, Dios se toma en serio lo que hace. ¿Me explico? Yo siempre me permito, y si querés después lo desarrollamos más esto, decir que creo que en nuestra Argentina ahonda una gran tristeza por la poca seriedad en el hacer las cosas, en cómo nos tomamos unos a otros, la poca seriedad, llámese interés, dedicación, compromiso, responsabilidad en hacer las cosas. Se nota cuando uno hace las cosas en serio. Lo primero es la alegría. Nada más alegre que hacer las cosas en serio por hacerlas en serio. Y lo segundo de la alegría y la seriedad es que genera confianza. Ya es entrar a la palabra que viene el jueves que viene, pero la alegría que es hermana de la seriedad inspira confianza. Fíjate la Madre Teresa, la confianza que nos inspira y que inspiró a todo el mundo. No hacía ni campaña de marketing ni le daban plata, porque tomaba en serio cada persona. ¿Me explico? Se tomaba en serio a ellas. Tomaba en serio esto íntimo de ellas, ese llamado, esa vocación que la escuchó, que la hizo silencio, que arraigaba en lo más profundo. Esa seriedad de ir a su intimidad y desde ahí, podríamos decir, la Madre Teresa es la alegría que como luz ilumina en el servicio. Pero ahí tenés un ejemplo, se toma en serio su modo de administrar, se toma en serio cada enfermo, cada historia, cada persona. Se toma en serio a sus casas. Bueno, me estoy yendo por ahí, pero esto de la alegría y la seriedad, búsquenlo, es fácil googlear la carta sobre autoformación de Romano Guardini, o pongan alegría y seriedad a Guardini y aparece esa carta. Es de lo más lindo en cómo llegar a la alegría del corazón que vos me preguntabas.
Qué bueno, padre, porque creo que también pasa por el mal significado que le damos a las palabras. A veces entendemos otra cosa por alegría y otra cosa por seriedad. Entonces, alegría a veces entendemos como algo exterior, manifestaciones exteriores de la risa, de la carcajada, y la seriedad como el rostro adusto. Entonces decimos, no, ¿cómo van a ser hermanas? Pero esta explicación que has dado hace que comprendamos mejor de qué se tratan las palabras de por sí y el significado profundo que tienen. Si te parece, padre, podemos hacer una pausita musical
Sí,
para seguir
y te diría esto,
interiorizando en esto.
maestro, por ahí no solo lo digo yo, por eso digo, a mí me llamó mucho la atención Guardini al inicio de sus cartas sobre la vida del corazón, cita eso y después lo desarrolla, que es lo importante. No iba a leer toda la carta del programa, ¿no? Pero él de entrada, este planteo que vos decís, lo cita y es brillante, creo. Creo que, y vuelvo a Francisco, y si ya terminamos, como decís, este bloque, Francisco lo que propone es a tomarnos en serio nuestro ser cristianos en el mundo de hoy, el Evangelio en serio, por eso lo une a la alegría, la alegría del Evangelio.
Vamos a seguir, sí, con este tema en un ratito nada más y les damos oportunidad a los oyentes también a que vayan trayendo su sentir, expresen su testimonio en torno a esto, la alegría que como luz ilumina en el servicio. Si tienen la experiencia de ofrecer algún servicio en concreto en su comunidad, en su familia, si lo hacen con alegría o a veces se puede ofrecer un servicio como una obligación, o por un compromiso asumido en su momento y se va perdiendo el fervor, el ardor, la alegría del comienzo. Bueno, para que podamos ir entre todos acompañándonos en este tema. ¿Servís con alegría? ¿Cuál es la fuente de tu alegría? Recuerden que pueden participar, está en Facebook la consigna para que puedan dejar allí sus comentarios. Pueden escribir un mensaje o grabarlo al 3518-171-593, nuestro número de WhatsApp, o llamarnos al 0810, 7 veces el número 7. Ya continuamos.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere. Cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana.
Continuamos en este espacio Belén conmigo, junto al padre Juan Pablo Contepomi. Le recordamos a los oyentes que el padre vivió un tiempo en Calcuta junto a Madre Teresa, así que recién traía el ejemplo de Madre Teresa y lo hace con la autoridad de quien ha vivido con ella y la conoce. Y que había quedado antes de cerrar el bloque anterior esta cuestión de la alegría hermana de la seriedad, y habíamos invitado a los oyentes a que compartieran su experiencia, y quería abrir el bloque y ya seguir dándote este paso, padre, porque un oyente, Rosita, nos cuenta que hace mucho que cuida a un enfermo y dice cómo mantener la alegría cuando las situaciones personales nos entristecen, para no trasladar al enfermo nuestras propias tristezas. Se lo ha descrito de esa manera. No sé si se entiende o lo vuelvo a leer. ¿Está el padre en línea? Padre Juan Pablo. Parece que se ha cortado. Vamos a intentar entonces volver con la comunicación. Claro, porque el padre nos hablaba acerca de conectar con la alegría y nos hablaba de que son hermanas estas palabras, son compañeras, alegría y seriedad. Se trata de vivir, como dice el Papa Francisco, y bien lo citaba recién el padre Juan Pablo, nuestro cristianismo en serio. Y cuando vivimos conectados a nuestro interior, donde vive el Señor, bueno, inmediatamente tenemos alegría y luz que se irradia. Padre Juan Pablo, ¿estás en línea?
Sí, bien. Te corto, disculpe.
No hay problema. No sé si habías alcanzado a escuchar un mensajito que venía de la mano un poquito
lo compartí.
Bueno, te lo comparto porque viene de la mano de lo que había quedado pendiente de seguir avanzando como alegría hermana de la seriedad. Bueno, Rosa cuida a un enfermo hace mucho tiempo. Dice, ¿cómo mantener la alegría cuando no podemos separar nuestras propias tristezas para no trasladarlas al servicio con el enfermo, que ya tiene de por sí su dolor, ¿no?
Sí, primero es muy difícil separar, porque justamente, cuando la alegría propia unifica, nos hace uno, nos integra, lo que hay que hacer para mí con la tristeza es no dejar que se instale, pelearle codo a codo, echarla, darle un mate amargo, frío, como decía alguien, ¿no? Y ir a la esencia, porque yo lo que le puedo trasladar en el servicio es mi alegría. La tristeza la puedo compartir con el otro, si estoy unido, integrado en un real servicio. Y la tristeza se achica cuando se comparte, igual que la alegría se agranda. ¿Me explico? Entonces, la alegría tal vez en el servicio como el otro hay que acoger al otro. A veces uno piensa que no hay que tener tristeza. No. Es como la muerte, la tenemos metida en la vida. Cuando la integramos y la asumimos, la podemos transformar. ¿Me explico? Siempre esa alegría que ilumina en el servicio, que como luz ilumina el servicio, porque la prioridad es el otro, ¿eh? La prioridad sin duda es el otro, pero no a costa de mí. Hablando de relación hospice, que siempre lo recalco desde el inicio, el hospice es una relación con el otro. Y en la relación yo me voy haciendo, y el servicio es una relación. Entonces no hay que preocuparse como que esté, no se trasladan. Por ahí, o usando la misma palabra de Rosa que dice, ojalá, y a mí me ha pasado y pasa, y de eso se trata este servicio, ojalá quien se está yendo o está muriendo, conectado, en paz, me traslade a mí su alegría, su serenidad, su confianza del paso que va a dar, su gozo por una vida terminada, reconciliada. Por eso uno recibe mucho también en este acompañamiento, porque cuando uno ve y dice a alguien en paz, en serio ella asumiendo, se va alegre, se va con alegría, ¿no?
Sí, retomando un poquito también lo que decías en otros encuentros, es esto, ¿no? Por ahí uno intenta que no vean su tristeza o soy el fuerte, el que te sostengo, el que te acompaño, y en realidad, en este caso, si se trata, como bien decías, de una relación con el otro, es un ida y vuelta permanentemente, un acompañarse permanentemente, un velar con el otro como uno está.
Sí. Francisco habla justamente un montón de ese pecado, de esa tristeza, de ese vacío interior, de ese aislamiento. Lo que hay que es tratar de no caer ni que se instale, digamos. Pero si alguno me dice al final de la vida, la tristeza de la separación es sana. Porque justamente lo que decía ahora, la alegría es lo que unifica, lo que integra. Estamos hechos para la comunión y eso da alegría. La separación, sea por motivos que sea, cuando es por la muerte, siempre causa una tristeza. ¿Te explico? Pero hay tristeza. Mirá, no le voy a sacar letra, pero da gusto escucharlo y anda mucho por ahí lo que el padre Ángel Rossi está predicando en esta semana brocheriana, allí en Córdoba. Yo estoy ahí, estuve con él, y constantemente vuelve a este aspecto de brochero, de su alegría, que la fue elaborando con los dolores que tuvo, con los fracasos, con las frustraciones, y con la enorme sorpresa de tener que aceptar su limitación de la enfermedad. Pero nadie puede decir que Brochero no murió bien, alegre, en un proceso que hizo. ¿Me explico? Uh-huh. Y él decía algo, sí, esto se lo voy a sacar, decía, la alegría es esencial a la vida cristiana. Te diría, o somos alegres, o no somos cristianos. Él decía, no es una yapa, no es un cosmético, decía, es esencial. Por eso vuelvo a lo de Francisco. Francisco suele llegar a decir, dice, después que hace la introducción, yo recomiendo de su Evangelio y Gaudium, aunque sea la introducción, ¿por qué no entrar también nosotros en ese río de la alegría? Ustedes saben, y yo lo voy aprendiendo, lo que es en Córdoba los ríos. Uno entra, se refresca, pasa tiempo, lo busca. Cuando los ríos vienen, lavan, limpian, riegan. San Juan de la Cruz decía, Dios es como la fuente de la cual cada uno toma como lleva el vaso, como llena el vaso. ¿Me explico? Uh-huh. A la medida de cada uno. Entonces hay que meterse, hay que acoger esa alegría. Mira, cuando yo leía a Francisco, y lo recomiendo, sobre todo por este tema, los demás, cada uno verá su ideología o su visión política, pero hay una canción de un arbolito, se llama El Bichito, y describe este mundo, el bichito de arbolito, ante el mundo un bichito que nos mira y pica. ¿Y dónde pica primero? En los nervios de la cara, dice él, porque las revoluciones se hacen con alegría. Y segundo, en la cola, dice, para que nos movamos. Si logramos estas dos cosas, pero ojalá nos dejemos picar. ¿Viste cuando decimos, qué le pasa a este? ¿Qué le picó?
Sí, tal cual.
¿Viste? ¿Qué le picó a este? ¿Qué le picó a la Madre Teresa? ¿Qué le picó a Brochero? Esto. Esta seriedad y esta alegría que es propia de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Les repito, alégrense. Por eso Francisco habla de una exhortación apostólica que quiere ser eco de la exhortación divina, de una invitación. Está en nuestra libertad poder acogerla, dice la final, en medio de nuestro compromiso diario. Poder acoger algo es darnos cuenta, es recibirlo. Esta invitación, alégrense. Es la invitación a María, alégrate. Por eso es tan medular, y estos tiempos es para volver a lo medular, o para correr algunas cosas del lado de nuestra fe, y ir a esto esencial que también le explicaba Ángel, con el tema de Brochero, ¿no?
Néstor por acá es otro oyente que, bueno, recibiendo tus palabras, va como pensando también en su servicio concreto con la música. Dice, creo que entiendo lo que dice el padre de asociar la seriedad con la alegría. Por ejemplo, dice, yo toco la guitarra y canto en la iglesia y trato de hacerlo con seriedad y responsabilidad, pero siento una alegría interna muy grande. Y lo mismo me pasa con mis alumnos. Tiene alumnos con capacidades diferentes, es profesor de educación física, y también le pasa igual este sentir de ofrecer su trabajo profesional y su servicio con seriedad y sentir alegría interior.
Sí, es justamente lo que dice es eso. La profesionalidad, creo que ya lo habíamos dicho, pero esto es muy importante. La profesionalidad tiene que ver con lo que uno profesa, ¿me explico? Uh-huh. no tanto con el estudio. La profesionalidad tiene que ver con la dedicación, con la seriedad, con el interés. Y lo que uno profesa es lo que uno cree. Y la alegría brota de creernos y sabernos profundamente amados en nuestro ser por Dios. Cuando digo profundamente amado, es profundamente salvado también. Esa es la experiencia del Evangelio, ¿no? Entonces, profesar eso en nuestra vida cotidiana e integrarlo en nuestro cotidiano quehacer no tiene que ver necesariamente la profesionalidad con el estudio, ¿me explico? Con la capacitación o con la cultura nomás, ¿no? Sino tiene que ver, Ángel lo decía ayer, con la sabiduría. El sabio es el que saborea y el alegre es el que saborea. Estamos más hechos para la alegría que para la tristeza. Y a veces encontramos cierto gozo regodeándonos, mucho de esto lo hemos predicado, en el pesadumbreismo, en la tristeza. De hecho, hasta biológicamente se usan mucho menos músculos para sonreír que para estar tristes. Se desgasta menos uno.
Escuchándote me acordaba, padre, de algunas expresiones a veces, no sé si has podido compartirlo, pero de algunas personas, bueno, cuando muere un ser querido, inmediatamente, bueno, uno las ve sonreír, las ve haciendo su vida y hasta hay críticas a veces, pero sí hace poco que murió fulano, mengano, míralo, ya está, se lo ve contento. Y hay veces que las personas, digo, porque me han comentado, sienten hasta culpa de sentir alegría, ¿no? Y hasta se obligan a estar mal, tristes, o al menos aparentar por el qué dirán de los demás.
Ser, eso te diría casi unas cosas más anticristianas, lo digo en serio, y hacerlo en nombre de Cristo, me parece que hay que rever la esencialidad profunda de nuestra fe. Ángel, perdón que lo cite a él de vuelta, pero ayer decía en el tema de la bienaventuranza, Juan Pablo II, falleciendo después de su larga vida, dijo, soy feliz, sean felices también ustedes. Se lo dijo al círculo más íntimo cuando iba falleciendo. Como transmitiendo esto que se irradia. Me parece que los cristianos o la iglesia, y lo digo en serio, es el gran pecado, la no alegría. O la alegría como por ahí casual, ¿no? Porque no contagia la buena noticia. Y vuelvo a la brillante intuición de Francisco, que creo que es un mensaje de Dios para nosotros, de la alegría del Evangelio. A unir, a integrar, recomiendo vivamente que leamos esto, porque además es nuestro pastor que nos guía, por allí, digamos, ¿no? Y eso brota, perdón, la alegría de la gratitud. Con un corazón agradecido está siempre alegre. Mirá, cuento algo de mi familia. Nosotros tuvimos a nuestra madre enferma 18 años de Alzheimer. Y, por supuesto, todo ese deterioro físico que se fue produciendo. Pero el amor entre papá y mamá, y la seriedad, y la alegría de mamá, con la seriedad que se tomó educar a los 8 y a tantos más en nuestra casa. Cuando la velamos, muchos nietos y demás, y yo iba tratando de hacer catequesis en cada gesto que tienen los velatorios, que son muy buenos. Pero cuando íbamos a cerrar el cajón, algo gracioso, papá es muy formal, es muy serio, por así decirlo, a la vez que es alegre, digamos. Apareció de traje, ¿no? Entonces mis hermanos me miran y dicen, ¿no tenemos que poner traje? Yo digo, no, cada uno como quiera. Bueno, papá de hoy de traje la mira a mamá y me dice, qué linda está, ¿no? Yo dije, ah, esto es brillante. Esto es expresión de amor y alegría. Y si vos la mirabas, no es que es linda. ¿Me explico?
Sí, sí.
La lectura, con eso cerramos el cajón y nos fuimos a enterrar a mamá. Y lo mismo te podría decir, la Madre Teresa para nosotros es una cara linda. Andá a poner la foto de muchas abuelas en lugar de la Madre Teresa. ¿Qué irradia la Madre Teresa? La alegría del corazón. Por eso a todos nos gusta ver su cara. La seriedad con que ella se tomó al llamado de Dios, su ser. Ella no podía ser sino lo que fue. Podía ser otra cosa, pero Dios la llamaba a eso. Entonces desarrolló su ser en plenitud y fue feliz e hizo feliz. Fue alegría que como luz ilumina el servicio, ¿no?
Están llegando varios...
La misma cara de Brochero, te digo, ¿eh?
Sí.
Enfermo, viejito, con... A nosotros nos dice algo, nos irradia. Hay algo más, sí, perdón.
No, sí, padre, te comentaba que están llegando varios también compartires de los oyentes. Por ejemplo, Cristina dice, entiendo, doy fe lo que dice el padre. Hace 2 años falleció mi hijo mayor y a pesar del dolor y la tristeza que siento, muchas veces puedo sentir y expresar alegría y eso muchos no lo entienden. Es la alegría que me da Dios y el saber que mi hijo está a su lado.
Y te quiero decir algo más, que no te lo dije antes y ahora con este mensaje. El mejor regalo que le podemos hacer a un ser querido muerto, papá, mamá, hijo, hermano, tío, primo, madre, lo que sea, el mejor regalo que le podemos hacer es ser feliz. El mejor regalo. No porque él lo quería. Y yo no soy feliz porque otro lo quiere. Yo soy feliz porque soy. Entonces, en un duelo vale la pena trabajar lo que sea necesario de las dimensiones de la vida, porque el mejor regalo que yo le puedo hacer a alguien es decirle, soy feliz, te extraño, pero soy feliz extrañándote. Y eso no se inventa la felicidad, ¿me explico? Uh-huh. Por eso en el duelo te diría que es el mejor regalo. ¿Para qué hago todo esto? Decía alguien una vez en un grupo de duelo, una madre. Para regalarle lo mejor que puedes, que es decirle a tu hijo, expresarle, soy feliz.
Claudia de Tres Arroyos también se ha comunicado y agradece por tus palabras, padre, y nos comparte que en estos momentos está acompañando a 3 pacientes y sus familias en su agonía. Y dice, y es gratificante y no es tan difícil con la ayuda de Dios y de la comunidad.
Correcto, perfecto. Está buenísimo eso. Bien, Claudia, ánimo.
Y por aquí Silvia Reconquista también dice, pertenezco a un grupo de payamédicos. Es el lugar donde siento la alegría maravillosa del darnos con nuestra nada y a la vez la seriedad, ¿no?, del servicio.
Bien, sí, eso es muy, muy gratificante. Fíjate, bueno, los payamédicos que nacen de Pachá, que es muy buena, su historia misma, es su búsqueda en la medicina, tiene que ver con esto.
Tenemos un mensajito más.
Sí.
Hola, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que hacían a la consigna, si realmente el servir con la alegría es médico y medicina, dijo el padre Mateo Bautista, y realmente es así. Yo hago pequeños servicios muy humildes, pero realmente lo hago con alegría y se percibe también el gozo de los demás, el bien. El servicio que yo hago es acompañar a algunas personas que están solas, escucharlas, a ancianos, ir a rezar el rosario, acompañarlos 1 hora, o a llevarlos al médico, prepararle los medicamentos, llevarlos a algún lado que tengan que ir, o acercarlos hasta algunas personas para que puedan salir adelante. Pero realmente el servicio te saca de tus problemas y sana, y ayuda a los demás también. Realmente es la alegría del Evangelio. Muy bueno el programa. Soy María de Chajarí.
Qué lindo el compartir de María, ¿no?
Sí, es brillante. Lo dijo más claro y testimonialmente lo que estamos reflexionando. Muy bien, María.
Y la expresión de médico y medicina,
sí.
De la alegría sanante.
Es que alguna vez la modernidad separó el curar y el cuidar, pero en la palabra expresa las dos cosas, ¿me explico?
Uh-huh. Por aquí María se comunica, dice que ella sufrió una desilusión que la ha dejado triste y no puede. Dice, quisiera que me regresen la alegría. porque no puedo reír. Si bien no está referido a lo mejor a una cuestión de un servicio, me parecía lindo poder compartírtelo, padre, porque me llamó la atención esta expresión, que quieren que le regresen la alegría, ¿no? A veces tenemos esa sensación de que las cosas que suceden, las situaciones, las personas nos las quitan y bueno, ya está, no podemos hacer nada. Y me acordaba lo que decías hace un rato de volver a conectar con la alegría dentro de nosotros mismos.
Sí, lo primero es, a modo de deporte, nunca no podemos hacer nada con estas cuestiones, porque la alegría del corazón tiene que verlo, desarrolla muy bien Guardini con una actitud de la voluntad. Entonces, esto me han dejado desilusionada, el sufrimiento te lleva a un lugar de víctima, que lo primero es querer salir. Después, ¿cómo? Viene, pero lo primero es querer salir. Y yo, no en este caso, pero muchas veces hay que trabajar mucho tiempo eso. Mucha gente no sabe o no quiere salir de la tristeza, del sufrimiento, de ser víctima, porque no sabe qué hacer. ¿Qué pasa si no sufro más? Ah, tengo que gozar. ¿Qué pasa si no lloro más? Ah, y empiezo a reír. ¿Cambia la vida? Sí, de eso se trata la buena noticia, ¿eh? De esto se trata. Entonces, en toda tristeza, como en todo pecado, se esconde un llamado. Vuelvo al tema de interior, ¿a qué le quiero responder yo? No qué hicieron conmigo o cómo me dejaron. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me instalé? ¿Dónde no quise, no pude o no supe? ¿A qué escucho? ¿Qué profundidad de mi ser escucho? La que me dice, te hicieron esto, te dejaron así, o ¿por qué no salís? ¿Y si te tirás al río? ¿Y si nos metemos, nos sumergemos en la misma, como cuenta Mateo, la chica Zulú, que se hace sumergirse en el río, no mirarse en un espejo como Narciso, Guarda que Narciso se ahogó. El narcisismo es una de las peores cosas hoy, sino sumergirse, ir a las profundidades de uno mismo y ahí encontrar, porque en lo más íntimo está Dios y de ahí brota la alegría.
Escuchamos otro mensaje, Ramiro, vamos a recibirlo.
Hola, buenos días Radio María. Bueno, habla una fiel oyente y colaboradora de Radio María. Habla Susana. Bueno, yo quiero experimentar la seriedad y el servicio. Bueno, a mí más me llega más al servicio. Estoy visitando unos personas mayores en zona Cortadero. Y bueno, darle mi tiempo, ver qué es lo que necesitan. Me parece que ahí creo que en ellos está Dios. Y bueno, eso me causa una mayor alegría. Dar mi tiempo, unos minutos de mi tiempo, un minuto de mi tiempo de cómo era para el servicio del Señor y de aquello que más lo necesita. Gracias, Radio María, que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Bueno, y hay otros más. Nos queda poquito tiempo, pero lo quería compartir a este. Marita de Monte Caseros, Corrientes. Padre, dice que es bueno escucharte. Dice, yo estoy dolida por la ida de mi esposo a la casa del Señor. No estoy feliz, pero decido estar bien, aunque me cuesta. Nos cuenta que ambos eran ministros extraordinarios de la comunión y le cuesta arrancar de nuevo sin él, dice Marita.
Dos cosas. Primero, Susana, creo que Susana pone al servicio lo propio que es su persona. Poner tiempo es ponerse uno. San Agustín decía, mi tiempo soy yo, como nosotros seamos, somos los tiempos. No es que pierde el tiempo, invierte su ser y eso le causa alegría. Lo primero de Susana, tan lindo. Y de esta señora que, bueno, perdón que no recuerde ahora el nombre.
Marita.
Marita, hay una gran distinción entre estar bien y ser feliz, como una gran distinción entre ser bueno y ser santo. Es radical el cambio, ¿no? Entiende el esfuerzo por estar bien, pero no alcanza. Ser feliz es vivir, sí. Probablemente le cueste no solo arrancar sin él, sino aceptar que él ya no está y nada va a ser lo mismo, pero todo puede ir bien. Esa es la gran novedad. Y no es que se fue a la casa del Padre, ahí nos espera Dios. Venimos de Dios, nuestro ser viene de Dios. Vivimos en una casa común que es la tierra y viviendo bien y feliz en la tierra, que ya es la casa del Padre, tendremos continuidad en la eternidad para siempre. Por eso no es distinta la casa del Padre, o ya podemos empezar a gustar de esta alegría, que hay que trabajarla, que hay que elaborarla, que hay que acogerla como don, que hay que aceptar la exhortación, invitación, alégrense siempre en el Señor, y que hay que aceptar como la Virgen, ¿no? Alégrate, María, el Señor está contigo, y en el Señor, en nuestro ser profundo, nos unimos con Él y con los demás, sirviéndonos mutuamente. Todos, me incluyo personalmente, hay que buscarla, hay que desearla, hay que profundizarla. Cuando vemos que nos cuesta o que no está, quiere decir que estamos siendo invitados, estamos siendo llamados. Pidámosla como la gracia, es una gracia, la alegría que hay que acoger y guardar profundamente. Pero una gracia que necesita el lugar central, es esencial en la vida cristiana, ¿me explico? Uh-huh. Porque una vez que se instala en ese lugar la alegría, porque es la alegría como el don del Señor, se convierte en nuestra fortaleza para vivir e irradiarla en el servicio.